Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. Sin noticias, por el momento, la nueva búsqueda del cuerpo de la joven Marta del Castillo. Marta Ruiz.
La Policía Nacional apura las últimas horas de una nueva búsqueda que se centra en la finca La Majaloba, en la localidad de La Rinconada, en Sevilla. Se han ampliado el rastreo más allá de los siete puntos planteados en un principio. Es la última ubicación que ha señalado el único condenado por el asesinato de la joven hace cuatro años, Miguel Carcaño.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la lía tras asegurar que los sueldos no han bajado en España.
Lo ha dicho durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso y a una pregunta del coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara. Después, Montoro ha explicado que los convenios colectivos recogen una subida de medio punto.
Estamos hablando de que el descenso en el segundo trimestre, según INE, es de menos 0,1. Entonces, estamos hablando de décimas, ¿no? Entonces, en todo caso, estamos hablando siempre de una franja bastante pequeña. Pero insisto, lo conveniado en los convenios colectivos está incrementándose un 0,6.
La reforma laboral permite no aplicar los convenios y congelar o bajar sueldos por circunstancias económicas. Según el Instituto Nacional de Estadística, los salarios bajaron 6 décimas de media interanual en el segundo trimestre.
El secretario general del PSOE, Pedro Rubalcaba, responde a la presidenta de la Junta de Andalucía, Rosana Díaz, que en el partido todavía manda él.
Ha sido cuando la futura secretaria general del PSOE andaluz le ha recomendado salir de la trinchera y alcanzar un gran pacto con el gobierno contra la corrupción.
Tenemos que distinguir muy claramente el ámbito partidario del ámbito institucional. Otra cosa diferente es el ámbito de discusión partidaria. Ese ámbito me corresponde a mí.
Rubalcaba y Díaz han coincidido, eso sí, en la necesidad de trabajar juntos por la unidad de España.
Los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras denuncian acoso mediático por el caso de los seres falsos de Andalucía.
Lo ha dicho en COPE el número 2 de Comisiones Obreras, Ramón Gorriz.
Comisiones Obreras critica la redada mediática que se está haciendo. Yo creo que las formas en un Estado democrático tienen poco que ver con registros de una de las viviendas de personas citadas cuando ella no está. Volvemos a la patada en la puerta.
El secretario general de UGT en Cádiz y dos exaltos cargos de Comisiones en Andalucía están entre los 10 detenidos en la operación Heracles, que investiga la concesión de subvenciones de la Junta a empresas y el cobro de comisiones.
Sepamos qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Al grito de vergüenza, asesinos han recibido en Lampedusa la delegación encabezada por Letta y el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso. Uno les ha pedido perdón en nombre de Italia, el otro ha prometido 30 millones de euros. Pero la alcaldesa de la isla exige soluciones y cambios legales. Ya van 302 cadáveres rescatados del mar. El Papa, en la audiencia de esta mañana, ha rezado por las víctimas del naufragio y ha dedicado palabras de cariño a los obispos de Eritrea y Etiopía presentes en el Vaticano. También ha mandado después un telegrama a la presidenta argentina, Cristina, dos puntos. En estos momentos tan particulares, deseo hacerme presente con mi oración por usted. Y hay nueva ley en la Santa Sede que unifica las medidas tomadas por Benedicto XVI y el Papa Francisco en materia de transparencia, vigilancia e información financiera.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Hoy la noticia del día es un intercambio de declaraciones entre el jefe del MI5, los servicios secretos británicos, Andrew Parker, y el diario The Guardian. Parker insinuó ayer de forma indirecta en un discurso que las filtraciones de Snowden, el ex técnico de la CIA, a este periódico han supuesto un regalo para terroristas. El director del Guardian ha respondido que este periódico planea publicar más revelaciones de Snowden a pesar del aviso del MI5. Esta tarde hemos conocido el testimonio del pasajero que anoche tuvo que aterrizar una avioneta Lincolnshire sin tener experiencia de vuelo después de que el piloto se sintiera indispuesto. Ambos viajaban solos en la avioneta. Se llama John Wilday. Ha hablado con la BBC y ha confesado que lo único que le pasó por la cabeza fue sobrevivir. El piloto, por cierto, acabó perdiendo la vida.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El Tribunal Constitucional alemán ha prohibido hoy a los servicios secretos del país vigilar al diputado de izquierda Bodo Ramelow por considerar esta vigilancia una violación de su inmunidad como parlamentario. Ramelow, desde su ideología comunista, hace constantemente apología de ideas anticonstitucionales, pero el tribunal considera que inteligencia solo puede someterle a vigilancia en casos excepcionales y puntuales, no de forma sistemática. Amnistía Internacional ha pedido hoy en Berlín que instituciones independientes investiguen los ataques contra los cristianos cristianos coptos en Egipto, en el marco de un informe sobre la situación de las iglesias, escuelas e instituciones cristianas en el país árabe. El gobierno de Berlín ya exigió la semana pasada a Egipto que garantice su seguridad y que las fuerzas de seguridad egipcias eviten más ataques contra instituciones cristianas. Y en el Centro Cultural Berlinische Galerie ha sido inaugurada ya la que, según los críticos, es la exposición de la temporada, una recopilación del arte creado en Berlín desde 1945 hasta la fecha, pues desde los Jackson Pollock de la Berlín dividida por el muro o los Fred Tiller que relevaron el expresionismo abstracto hasta las obras de Florian Merkel en los 80. Es un viaje en el tiempo del arte.
Seguimos viaje. Norte de África, Marruecos, Rabat, de Beatriz Mesa.
Pues hoy os voy a hablar de un beso, de un maldito beso, el que ha hecho que una pareja marroquí de 14-15 años se enfrente mañana a la cárcel. Y aunque Marruecos no es Afganistán ni Arabia Saudí, más bien un referente de la modernidad para el resto de los países árabes musulmanes, la realidad es que las autoridades marroquíes han considerado que un beso público es un atentado contra el pudor y así queda recogido en el Código Penal. Y esos dos adolescentes atentaron contra las buenas costumbres por besarse y publicar la foto en Facebook. Peor aún, el autor de la imagen que inmortalizó ese momento natural de la joven pareja, dicen las autoridades que es cómplice y por tanto ha vulnerado los valores morales y cometido una imprudencia. Los tres, tras pasar varios días en un centro de internamiento, se enfrentan, como digo, a la justicia. Las movilizaciones callejeras en su defensa comienzan esta misma tarde.
Vamos a México, al DF, Jacobo García.
La noticia en esta zona del mundo está en Colombia, donde un español, José Antonio Gómez, fue asesinado cuando se bajaba de su coche en la ciudad de Barranquilla. José Antonio tenía la nacionalidad española y holandesa y llevaba un año viviendo en esta ciudad del Caribe colombiano, donde trabajaba en asuntos inmobiliarios. Y en el país vecino, en Venezuela, se habla y mucho de Nicolás Maduro, que ha pedido a la Asamblea poderes especiales para gobernar por decreto durante un año. La oposición denuncia un nuevo giro hacia el autoritarismo del madurismo.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
La popularidad del Congreso de los Estados Unidos alcanza mínimos históricos. Hoy se sitúa tan solo en el 5% tras conocerse que por el cierre del gobierno las familias de los soldados muertos en Afganistán no recibirán las compensaciones económicas marcadas por la ley hasta que la administración no vuelva a funcionar a pleno rendimiento. Desde que cerró el gobierno, 26 soldados estadounidenses han muerto en Afganistán. Mientras, la Casa Blanca y los republicanos en el Congreso siguen sin negociar sobre ese cierre del gobierno y el techo de la deuda. Esta tarde, eso sí, el presidente Obama se reúne con los principales dirigentes demócratas del Congreso.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Contado lo que ha pasado ahí fuera, contado lo ocurrido en España, sepamos lo más comentado a esta hora en las redes, en el internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de los nuevos modelos de iPhone. Los terminales llegarán a España el próximo día 25. También del Fondo Monetario Internacional, el organismo ha advertido de que uno de los obstáculos de la recuperación económica en España es la abultada deuda de las empresas y la debilidad de los bancos. Pero comentarios también hay sobre el ministro Montoro. Cristóbal Montoro ha dicho que los salarios no están bajando, sino moderando su subida. Por eso, en COPE.es estamos preguntando si han notado un crecimiento de los sueldos. A esta hora, el 40% opina que sí, frente al 60% que cree que no. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, César dice la pregunta es: ¿el señor Montoro ha notado esa subida en su sueldo? Y en el Twitter de La Linterna, Pérez comenta: a estas alturas solo puedo decir el señor Montoro miente.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, y un email, linterna@cope.es.
Ay, 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 que vienen los morancos, ¿eh? Y la nueva Citan de Mercedes-Benz, vehículos industriales.
Paco, ¿qué? Me dijiste que me iba a llevar a los Cárpatos.
Pues vamos por los Pirineos.
¿Cómo?
¡Que vamos por los Pirineos!
¿Y todavía no hemos parado para repostar?
Es que con la nueva...
Mira cómo está el rostro, ¿eh?
Pero mira, la nueva Citán no le hace falta repostar tanto.
Pues sí, que yo los niños tienen que beber, que los niños se tienen que hidratar.
Yo desde que salimos de casa me he afeitado dos veces.
¡Oh, Dios mío de mi arma! ¡Y qué espacio! Mira cómo está jugando el niño la pelota dentro. ¡Oh, qué alegría!
¿Y la Citán? ¿Cómo ves tú la Citán?
¡Oh, mira la Jenny! ¿Cómo está jugando a la cuerda? ¡Jenny, no juegue tanto a la cuerda!
Es que esta furgoneta es muy grande, Antonia.
Oh, y lo bueno es el consumo, que todavía no hemos parado desde que salimos de Sevilla.
¿Quieres repostar?
Oh, claro que quiero repostar. ¿Qué me va a invitar? ¿A qué? ¿A Corazones? ¿A Botito de Leche? ¿A qué?
A un tintito que me voy a tomar yo.
Ay, ay, qué buena la Citán. Tararán, tan, 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 tan.
Descúbrelo en nuevamercedescitán.es.
Tararán, tan, tan. Las 8:21.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hay que ser feliz, como los morancos y la citan. La familia, los hijos, ayudar a los demás son algunas de las cosas que nos hacen ser más felices. La preocupación por el dinero ha pasado a un segundo plano, sí. Diga lo que diga el ministro de Hacienda. Según un estudio del Instituto Coca-Cola, más de la mitad de la población asegura que sigue siendo feliz a pesar de la situación económica, como nos cuenta Carmen Lavalle.
Cambiemos nuestra forma de vivir, vivamos sin pensar qué pasará.
En los tres últimos años, y pese a la crisis, los niveles de felicidad se han mantenido e incluso han aumentado ligeramente, según un estudio del Instituto Coca-Cola. Aunque antes de que comenzaran las dificultades económicas, 8 de cada 10 españoles se declaraban contentos con su vida, ahora son menos, pero siguen siendo mayoría, el 54%. Carlos Chaguaceda es el responsable último del estudio.
Que con la que hemos vivido, estamos viviendo, la mayor parte de la sociedad española, de los españoles, se sigue declarando feliz, me parece que quiere decir algo, que como que tenemos un enfoque social como conjunto hacia a ver la botella medio llena.
Han preguntado a 3.500 personas y son más felices quienes tienen pareja, hijos, confianza en sí mismos, son positivos, ayudan a los demás y les preocupa el medio ambiente. Casi el 84% de los que irradian felicidad aseguran que siempre dan las gracias y 6 de cada 10 se definen como muy ahorradores, algo que según Chaguaceda no equivale a que nos hayamos vuelto tacaños.
Yo no establezco la dicotomía entre ahorrador y solidario o ahorrador y cooperador con los demás. Yo creo que la dicotomía es ahorrador-despilfarrador. Ahora las personas felices dicen, no, yo he aumentado mi ahorro, ya yo no quiero consumir tanto, mi felicidad no está tanto en lo material ni en el consumo.
Los catalanes son, según el estudio, los más infelices. Extremeños, aragoneses, navarros y cántabros, los más ilusionados con su vida.
Brillando entre la gente, oh, oh.
Hola, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
En tus apuntes de ciencia tienes hoy un apartado para la sonrisa, ¿por qué?
Sí, la sonrisa es un patrimonio de la humanidad.
¿Y de la felicidad?
Sí, claro, y no siempre, ¿eh? No siempre.
¿Por qué?
Porque hay una
¿vas
sonrisa
a la fiesta?
Falsa. No, lo que quiero decir es que acaba de salir una investigación de unos científicos españoles que demuestran por qué es tan difícil detectar si una sonrisa es verdadera o es una sonrisa falsa. Es posiblemente el gesto humano más fácil de simular.
¿Ah, sí?
Sí, es verdad. Y además hay mucha gente que sonríe, pues, para
que no
se note
que está triste.
No
habíamos quedado con la cara en el espejo del alma.
Pero no siempre. Amigo. No siempre. Fíjate que has hecho una investigación utilizando imágenes realizadas por ordenador en las que había sonrisas de personas que realmente habían sido fotografiadas mientras estaban contentas, eran felices, y después habían fotografiado caras de personas tristes, de gente con gestos menos agradables, menos felices. Y se había mezclado estas imágenes.
Sí.
Por ejemplo, ojos tristes con una sonrisa. Bueno, en todos los casos, en una primera mirada, a primera vista, todos los voluntarios que se prestaron a esta investigación fueron incapaces de detectar unos ojos tristes cuando ven la sonrisa por medio.
¿Sí?
O sea, la sonrisa engaña. La sonrisa es capaz de parapetar, de ocultar al resto de los gestos de nuestra cara, al resto de nuestras emociones. Es decir, que al fin y al cabo la sonrisa es posiblemente lo más prominente de nuestras emociones. Es una cosa que los científicos llaman saliencia visual de la sonrisa.
Estamos apuntando en el cuaderno de ciencia de Jorge Alcalde, de director de la revista Cuo. ¿En Marte seríamos felices?
Yo desde luego no.
Amor, ¿por qué?
¿Qué se nos ha perdido en Marte?
No lo sé, eso es una buena pregunta, pero mira que se gastan pasta en ir a Marte.
Sí,
¿eh?
Hay que reconocer que la humanidad sería un poquito más feliz si pudiésemos llegar a Marte.
Sí.
Eso sí es verdad.
Sí.
Yo no me apuntaría a una misión a Marte.
Hace calor allí, ¿no?
Hace calor y frío. Hace las dos cosas. Un calor muy tremendo.
Y un frío
cientos
muy
de grados. Y cientos de grados bajo cero también, dependiendo
entonces,
del momento.
¿Qué ventaja tiene ir a Marte?
Bueno, el ser humano siempre ha querido conocer nuevas fronteras. Lo ha hecho desde que salió de África hace un millón casi de años.
Sí.
Y hemos ido conquistando fronteras, hemos puesto el pie en la Luna. La siguiente frontera, la más cercana después de
Marte.
La Luna, es Marte.
Pero hay que ir en algo allí.
Hay que ir. Es complicado llegar. Es complicado llegar. Fíjate que un viaje hoy en día a Marte, con la tecnología que hoy tenemos, si es que se pudiera hacer, que todavía no se puede hacer, costaría unos 500 días aproximadamente, año y medio, entre la ida y la vuelta, sin contar la estancia que tendrían que estar allí los científicos o los astronautas que fuesen. Esto lo hace prácticamente inviable. 500 días en el espacio es muy difícil que un cuerpo lo pueda soportar. En microgravedad, la masa muscular se deteriora. Las radiaciones a las que está sometido el cuerpo sin la atmósfera son muy grandes. De manera que de momento no existe una posibilidad de que un ser humano vivo llegue a Marte. Salvo que salga adelante un proyecto que acabamos de conocer, que ha puesto en conocimiento de los ingenieros de todo el mundo la NASA, porque están buscando gente que sea capaz de crear un motor de fusión que lleve una nave espacial desde la Tierra a Marte en solo 90 días.
¿90 días de viaje?
90 días.
Wow.
90 de ida.
Y 90 de vuelta.
90 de vuelta.
O sea, 3 meses para ir y 3 meses para volver.
Que estuvieran allí los pioneros que quisieran pisar Marte. Un motor de fusión es un motor que funciona como el Sol. Entonces, la energía nuclear es energía de fisión, no de fusión.
Correcto.
Es decir, que lo que hacemos es que bombardeamos un átomo, lo dividimos en dos trocitos y en esa división se genera mucha energía. La fusión es lo contrario. Dos átomos distintos se fusionan en uno solo y en esa fusión también se genera mucha energía. Y esa energía se puede utilizar para mover una turbina o se puede utilizar para mover el reactor de una nave espacial que llegaría a Marte en unos 90 días aproximadamente.
¿Y para qué sirve la posidonia?
Es fundamental, es fundamental. La posidonia es...
Poco tiene que llamarla, ver con Marte porque está un poco lejos.
Está aquí al lado, está en el Mediterráneo.
Está en el Mediterráneo, es la posidonia.
La llamamos alga, realmente no es una alga, es una fanerógama. Pero a mí me vale con que digan alga, no me importa.
Una, o sea,
es un vegetal que vive en el lecho marino en el Mediterráneo, en Baleares, en la costa de Baleares. Uh-huh. Esa Baleares es muy común.
Sí.
Por desgracia, cada vez menos común, porque está en grave peligro de extinción. Un cierto aumento de las temperaturas del Mediterráneo genera ácido sulfídrico, que es muy complicado para que vivan este tipo de plantas o de vegetales. Y además, los arrastres de las anclas, los anclajes de las embarcaciones, la contaminación del mar está acabando con la posidonia. Y la posidonia es fundamental, primero, porque solamente hay ahí y en Australia. Son los dos únicos lugares del planeta donde existe esta fanerógama. Y además porque sirve de cobijo a muchas especies animales.
¿Por qué se acaba?
Se acaba porque la contaminación, las anclas,
la manita del hombre
y el aumento de la temperatura del mar, en algunas ocasiones por la mano del hombre y en otras por ciclos naturales de calentamiento, está produciendo que prácticamente se extinga. Fíjate, los datos son sorprendentes. En este siglo se ha perdido el 20% de la población de posidonia en el Mediterráneo. Pero es que de aquí al 2050, si sigue así, se perderá el 90% de la población de posidonia. De manera que todos esos animales que viven en ella y que encuentran en ella oxigenación suficiente para sobrevivir, se habrán quedado sin cobijo, lo cual puede ser un daño muy grave para la biodiversidad del Mediterráneo.
Hasta el próximo día, Jorge Alcalde, desde la revista Búho. Sigue apuntando en tu cuaderno de ciencia.
Ahí yo voy.
Adiós, hasta el próximo día en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama. Esta medianoche, el deporte está en COPE, en el partido de las 12.
COPE. Estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verte un 10% de descuento en tu seguro de hogar y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Una de las consecuencias más frecuentes de las caídas en el baño son las contusiones y, peor aún, las fracturas de cadera y huesos. Protégete eficazmente cambiando la bañera por un sistema de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. El sistema recomendado por traumatólogos y geriatras. Instala calidad Antidex 902-43-1111 y antidex.es.
Según las estadísticas, a un 98% de quien está escuchando esto no le interesa este anuncio. Claro que, según las estadísticas, habrá otro 2% que dejará de pagar comisiones. Tendrá las tarjetas Visa y Visa Oro gratis. No pagará por sacar dinero a débito en cajeros 4B. Tendrá descuento al repostar en Galpisel. Sois muy grandes 2%. Bienvenidos a la cuenta nómina de ING Direct. Más información en nuestra web.
¿Tengo un cansancio encima?
Recupera tu energía con Revital. Una ampolla de Revital te pone en plena forma. Revital. Energía para todo el día. Revital. En farmacias y para farmacias.
El ámbar. También llamado amarillo ámbar o electro, es un color naranja amarillento medio de saturación moderada, basado en el aspecto más habitual de la resina fósil llamada ámbar.
El ámbar es mucho más simple. Si está fijo, no pases. Si está intermitente, pasa con precaución. Conductor, los semáforos salvan vidas, así de sencillo. Respétalos también cuando estén en ámbar, porque en la carretera, como en la vida, todos estamos conectados. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
100 acciones para tu información.
Acción 56.
No vale cualquiera para abordar la actualidad. Buscaremos siempre los mejores especialistas.
De lunes a viernes contigo a partir de las 10 en La Mañana.
COPE, estar informado.
Hemos llegado a las 8 menos 10, a las 7 menos 10 en Canarias, y ya saben que como cada día hasta ahora contamos la actualidad regional, la información regional en La Linterna. Luego a las 8, a las 7 en Canarias, la Crónica General y el Confidencial, no se lo pierdan.